Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿Está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático.
Bajo la conducción de las doctoras Karen Peña y Erendira Canales.
Ya comienza Cambio Climático.
Hola, muy buenas tardes, estimado auditorio. Les saluda
Karen Peña
y Erendira Canales en una emisión más de su programa Cambio Climático, un espacio que busca crear una atmósfera donde se comparta e intercambia información, experiencias, hechos y noticias relacionados con uno de los problemas ambientales más importantes de nuestro tiempo, el cambio climático, y los efectos que este ocasiona en nuestra salud, ambiente y vida cotidiana. Estamos transmitiendo en vivo desde el 104.3 FM, desde el Centro Universitario de la Costa y a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta y en redes sociales a través de Radio UDGPB en Facebook y en X. Les recordamos nuestro teléfono de contacto, así como nuestro número de WhatsApp para que nos escriban aquí a cabina. Es el 322-226-2266. Les repito, 322-226-2266. Y bueno, pues el día de hoy, y con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, tenemos un programa muy especial que se titula Mujeres Científicas contra el Cambio Climático, donde estaremos conversando sobre la destacada trayectoria de diferentes científicas investigadoras que hemos invitado para que nos compartan tanto sus historias, experiencias y los desafíos que han tenido en su incursión en el mundo de la ciencia. Para ello contaremos con la presencia de las doctoras Martina Medina, Paula Troncoso y la doctora Rosy Chávez, investigadoras en diferentes áreas del conocimiento.
Y bueno, auditorio, para contarles un poquito más sobre el tema de hoy, vamos a dar algunos datos que nos permiten entrar en contexto. El 22 de diciembre del 2015, la Asamblea General decidió establecer un Día Internacional anual para reconocer el rol crítico que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología. El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero, es implementado por la UNESCO y por ONU Mujeres en colaboración con instituciones y socios de sociedad civil que tienen como objetivo promover a las mujeres y las niñas en la ciencia. Este día es una oportunidad para promover el acceso y la participación plenos y equitativos en la ciencia para las mujeres y las niñas. Hoy en día existe una disparidad sistemática en el ámbito científico internacional, ya que al menos el 30% de las y los investigadores y científicos del mundo son mujeres. Lo anterior, según datos de la UNESCO. Por otro lado, a nivel nacional, en la membresía del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, SNII por sus siglas, del CONACYT, es notable la inequidad de género, pues en promedio el 61%, 61.8% son hombres y solo el 38.2% son mujeres. Este fenómeno se recrudece hasta llegar a un 20% de mujeres que pertenecen a los niveles 2, 3 y el nivel emérito. Y para poder contextualizar más todavía este tema, vamos a compartirles la siguiente cápsula.
En el año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer el 11 de febrero como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, para reconocer el rol crítico de esos colectivos en el desarrollo del conocimiento y difundir la necesidad de fortalecer tal protagonismo. El camino hacia la igualdad de géneros es a su vez una prioridad global de la UNESCO, concentrada en estimular la educación de las jóvenes al tiempo de reconocer su plena capacidad para aportar sus ideas en las metas de paz y desarrollo. Pese a los avances alcanzados en este terreno durante los últimos años, menos del 30% de las personas dedicadas a la investigación científica en el mundo son mujeres. Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, ha destacado que para hacer frente a los inmensos desafíos del siglo XXI, desde el cambio climático hasta los trastornos tecnológicos, el mundo no puede privarse del potencial, la inteligencia y la creatividad de las miles de mujeres que aún son víctimas de la desigualdad y de prejuicios fuertemente arraigados.
Y bueno, estimado auditorio, como ya escuchamos en esta cápsula informativa, pues la brecha de género en la ciencia es una lucha en la que estamos combatiendo día con día, ¿no? La lucha por el reconocimiento de los aportes de las mujeres a la ciencia tuvo un impulso el siglo pasado, en el año de 1993, cuando la científica Margaret Rossiter definió lo que hoy conocemos como el efecto Matilda o el efecto Harriet, que se nombró así en honor a Matilda Jocelyn Gage, que fue una activista que luchó por los derechos de las mujeres y que describió este fenómeno por primera vez en 1960. Este efecto se refiere a la discriminación y al prejuicio que se produce en contra de los logros de las mujeres científicas, cuyas aportaciones suelen atribuirse a los hombres. Algunas científicas que han sufrido esto son...
Bueno, por mencionar algunas... Nettie Stevens, descubridora de los cromosomas X y Y, que son los que determinan el sexo. Ella publicó su trabajo de manera simultánea con Edmund Wilson, quien estaba al tanto de los estudios de Stevens. Sin embargo, él se llevó el mérito. Otra científica que podemos nombrar es Jocelyn Bell Burnell, una astrofísica y radioastronomía que a través de su investigación de tesis descubrió el primer pulsar. Sin embargo, su descubrimiento y el premio Nobel fue atribuido a Anthony Hewish, su director de tesis. Y Rosalind Franklin, una química francesa que descubrió la estructura del ADN, el mérito de sus investigaciones fueron atribuidos a sus compañeros Francis Crick y James Watson, que recibieron el premio Nobel.
Y bueno, por si esto no fuera poco, hay otros aspectos también que están impactando la participación de las mujeres en la ciencia, y nos referimos a los estereotipos y prejuicios que están ligados a los roles de género. La ONU estima que menos del 30% de las investigadoras del mundo en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que se conocen como STEM o STEM, son mujeres. Un estudio de la revista Science encontró que niñas de tan solo 6 años de edad se creen menos brillantes que sus compañeros y evitan participar en juegos que se presentan como actividades para personas muy listas. Esto sin contar que hay una idea generalizada en que la disciplina del STEM son para hombres, los cuales supuestamente pues tienen una aptitud innata. Yo creo que todos hemos escuchado, ¿no? Eres hombre, eres bueno para las matemáticas. Además de que las mujeres que están en estas áreas STEM, la mayoría elige carreras o áreas que están directamente relacionadas como el cuidado, como la enfermería y la medicina.
Y bueno, si a esto le sumamos la deserción y la menor inserción laboral de las mujeres en estas áreas, así como la disparidad de salarios con respecto a los hombres, el panorama se muestra aún más oscuro. Según datos del INEGI, en México, una mujer que trabaja en el campo de las ciencias naturales, exactas o de la computación percibe en promedio 6,937 pesos, mientras que un hombre gana 10,566. Es decir, las mujeres cobran en promedio 3,629 menos que los hombres. En el campo de la ingeniería, manufactura y construcción sucede lo mismo. Los hombres perciben en promedio 11,149 pesos y las mujeres 9,588. Esto sin contar además las situaciones de acoso laboral y sexual que suelen sufrir las mujeres, así como la dificultad para maternar.
Y bueno, es por eso la relevancia de conmemoraciones como la que estamos celebrando este día, en el cual se alza la voz sobre las dificultades que tenemos las mujeres en este campo y que se visibilice a la vez nuestra participación y los logros en espacios de ciencia que tradicionalmente han sido ocupados por los hombres. El no tener químicas, físicas, informáticas o tecnólogas en las que inspirarse y con las que identificarse, pues hace que muchas niñas no se visualicen a sí mismas en estos roles y que por lo tanto pues no proyecten su futuro ligado pues al ámbito de la ciencia, ¿no?
Así es. Y bueno, nada más para ponerlos todavía más en contexto, ¿por qué elegimos Erendira y yo este programa de Mujeres Científicas contra el Cambio Climático? Pues porque recién pasó justamente el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y creo que es importante visibilizar toda la contribución científica que han hecho las mujeres, sobre todo para resolver problemas tan grandes como el que vivimos.
Así es. Y pues bueno, no se despeguen, estaremos aquí regresando con nuestra primera invitada, así que continúen con nosotros.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio climático.
Y pues bueno, gracias por continuar con nosotros en su programa Cambio Climático. Como lo mencionamos antes del corte, el programa de hoy se enfoca en las mujeres científicas, por lo que damos la bienvenida a nuestra primera invitada, la cual se encuentra en la línea telefónica, y nos referimos a la doctora Martina Medina, quien es profesora investigadora en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y está adscrita a la Facultad de Biología. Ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y sus líneas de investigación son la ictiología, o sea, el estudio de los peces, y la biología acuática. Cuenta con diversas publicaciones internacionales en revistas indizadas y entre sus reconocimientos se encuentran el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021 en la categoría de Divulgación de la Ciencia por el Estado de Michoacán. Doctora Medina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, queridas. Les agradezco muchísimo esta invitación. Ya estoy viendo ahí, pues allá hasta Puerto Vallarta. Espero un día estar ahí con ustedes. Y pues a sus órdenes acá desde Morelia, Michoacán, y desde la Universidad Michoacana, un gusto estar con ustedes.
Muchísimas gracias, doctora, por aceptar esta llamada y compartirnos un poco de su tiempo. Como ya escuchó, pues el programa está enfocado en hablar sobre científicas y pues sus investigaciones, sus aportes, y esto en relación un tanto a lo que viene siendo la esencia del programa, que es cambio climático. Y nos gustaría, doctora, empezar con una pregunta, yo creo que a todas las investigadoras en algún momento se los hacen, que es ¿cómo fue que usted decidió convertirse en científica?
Sí, es una pregunta que sí nos... Yo también me la hago, ¿no? Pero creo que estar en este papel, a trabajar como científica, ha sido un gran logro profesional, un gran avance en mi historia de vida, que me ha dado muchas satisfacciones. ¿Por qué decidí ser investigadora? ¿Por qué trabajar en la investigación? Esa curiosidad por mi línea de investigación sobre la vida, la biología, pues creo que nace desde la niñez. Creo que muchas de nuestras vocaciones científicas vienen desde ese andar, desde esa historia de vida con la familia, con los papás, con los maestros. Desde niña me ha gustado muchísimo salir al campo, lo disfruto mucho. Desde ir a buscar esas pequeñas orugas, meterme al agua, por supuesto, hacerme preguntas de simplemente de ¿por qué están aquí los peces? ¿Por qué estos sí? ¿Por qué estos no? Y lo refrendé en mi cuando estuve ya en la secundaria, ¿no? Que tuve una maestra que nos dijo, soy bióloga. Yo decía, ¿y eso qué es? ¿Cómo es bióloga? Y que además me encantaba ir al laboratorio. Había compañeros que me decían, ¿a ti te encanta ir al laboratorio? Sí, y sí, porque era también una forma lúdica, una forma de acercarme a la ciencia. Creo que algo que nos despierta mucho a los científicos, las mujeres científicas, es esas preguntas, ¿no? Y que, ¿cómo la encuentro? Bueno, pues hay que seguir toda la metodología, todo un trabajo que, hay que decirlo, no es sencillo, hay que tener constancia, disciplina para dedicarse a la investigación.
Ay, qué interesante, doctora. Justo esta parte que menciona sobre estas figuras inspiracionales de mujeres, ¿verdad? Doctora, ¿cuáles considera usted que fueron los mayores retos que tuvo al incursionar en esta área de ciencia?
Los mayores retos, yo creo que, bueno, terminando mi carrera, ya comencé como docente aquí en la Universidad Michoacana, y yo tenía toda esa espinita de, bueno, continuar con, tratar de responder estas preguntas. Yo comencé en la colección de peces, y tratando de responder estas preguntas de dónde estaban las especies, por qué su distribución, por qué aquí, por qué acá. Y pues había que abrir brecha. Creo que aquí en la universidad, en el área de biología acuática, habría que, y estuvimos trabajando mucho tiempo, puedo decir, como se dice coloquialmente, con las uñas, consiguiendo artículos, nos cooperábamos con los compañeros para a ver quién iba a la Ciudad de México para traer artículos. Todavía no estaban disponibles toda esta serie de tecnología que tienen actualmente los jóvenes, y nos costó mucho trabajo, nos costó aquí ver abrir la brecha en cuanto a que la mayoría de mis compañeros que estaban ya sobresaliendo en investigación eran hombres principalmente. Ese es como un gran reto. Uno, con bajos recursos y conseguir ir adentrándose en el conocimiento de un grupo biológico, conseguir la bibliografía, conseguir los insumos, el proponer proyectos, porque a veces aquí uno de los grandes retos era, no tienen la categoría para solicitar un proyecto, entonces yo tuve que definir bien mi camino, es tengo que hacer un posgrado para poder tener la categoría, para acceder y proponer un proyecto de investigación. Son también de los retos que nos hemos tenido que enfrentar. Primero, entre un mayoritario grupo de hombres. Segundo, conseguir los recursos. Tercero, pues uno como tradicionalmente tiene es que eres mujer, ya eres mamá, esposa, tienes hijos y te tienes que dedicar, ¿no?, al cuidado de la familia con todos estos roles que implican que es mucho tiempo. Amo a mis hijos, los amo muchísimo. Creo que tuve 3 hijos maravillosos que son excelentes personas y ciudadanos, y eso es para mí un gran éxito, ¿no? Y esto también lleva mucho mucho trabajo. Uno no puede dedicarle el 100%, como que a veces se demanda la investigación. Entonces, eres mamá, quieres ser investigadora, pero no puedes estar al 100%. Yo soy un ejemplo de una mujer que después de tener 3 hijos me empieza a preparar en un posgrado y llegar al Sistema Nacional de Investigadores. Pues por mi edad soy de esas cifras, soy de esas estadísticas donde las mujeres llegamos más tarde a tener estar en el Sistema Nacional de Investigadores, por ejemplo.
Sí, doctora, pues sin duda una serie de retos que se enfrenta uno como mujer, porque como usted dice, pues los hijos, el matrimonio, hay muchas cosas que puedan de alguna manera un poco influir, retrasar, pero pues aquí está como investigadora ya. Y pues hablando un poquito ya de lo que usted hace, porque hemos escuchado biología acuática, hemos escuchado la palabra ictiología, pero quisiéramos profundizar, doctora, que nos compartiera a nosotros y al auditorio, ¿cuáles son sus líneas de investigación? ¿Qué es lo que usted hace?
Exacto, sí, me he dedicado, igual como lo dije desde niña, me gustan los sistemas acuáticos, trabajo con el grupo de peces, me he dedicado más al grupo de peces de agua dulce en los lagos y ríos aquí del occidente de México. ¿Qué aspectos he incursionado? Trabajo sobre los peces como bioindicadores con lo que es parte también integridad biótica, que he trabajado bastante con el doctor Norman Mercado, el doctor John Lyons, que también ha trabajado él por aquí todo esto, y creo que hay muy poca gente que se dedica a esta parte de bioindicadores, y bueno, ya ahí hay otras cosas que ya han surgido con esta línea de investigación. Y siguiendo haciéndonos preguntas, no solo de la distribución, de las especies, de la abundancia, que es la parte de ecología, pues nos hemos dedicado también a contestar, bueno, estas especies de qué consumen, qué comen, las redes tróficas, las tramas tróficas, y la parte de los aspectos de reproducción. Entonces, esas son las líneas que yo he desarrollado a lo largo de toda mi trayectoria de investigación, y siempre también lo digo, es con un equipo, ¿no? Es un equipo de trabajo que he tenido con mis tesistas, con mis alumnos y con mis compañeros, esa colaboración.
Doctora, pues qué interesante. No sé si pudiera compartirnos un poquito más, bueno, y pensando en la temática de nuestro programa que se llama Cambio Climático, ¿cómo es que el cambio climático afecta a estas comunidades de peces que usted estudia?
Sí. Muy bien, pues lo hemos visto muy claramente en nuestros lagos. Hemos trabajado el lago de Pátzcuaro, Tixeo, en la laguna de Zacapu, principalmente en estos lagos que hemos estado trabajando, y hemos podido corroborar a lo largo del tiempo, desafortunadamente, los problemas en el ciclo del agua, los problemas que conllevan el manejo, la sobreexplotación de los recursos acuáticos y cómo ha disminuido el espejo de agua, el volumen de estos grandes sistemas acuáticos, maravillosos lagos que nos proveen de muchos recursos, que nos proveen de microclimas, de climas, que nos proveen de recursos naturales sumamente importantes, pero que hemos visto a transcurso, yo he trabajado alrededor de 30 años, y hemos visto toda esta problemática que va directamente a las condiciones psicoquímicas y de calidad del agua, entre ellos la disolución, los cambios, inclusive algunos lugares ya del pH, que son los datos que tenemos de variables psicoquímicas que tenemos.
Pues sin duda los sistemas acuáticos pues son de los que más, los ecosistemas pues más vulnerables al cambio climático, justamente por la sobreexplotación pues del agua, sobre la contaminación, las sequías y todos los demás eventos que vienen asociados con este fenómeno. Doctora, pues yo sé que su investigación está muy asociada a este fenómeno y ojalá que después podamos tener un programa solo para eso, porque creo que hay mucho que abordar. Y bueno, además nos gustaría, doctora, que nos pudiera compartir algún consejo desde su experiencia para las niñas y mujeres que quieren dedicarse a la ciencia. Y déjenme le comento que justo esta pregunta creo que cae en un buen momento, porque en cabina vemos que hay chicos que quieren, que están pensando qué estudiar, y muchas chicas que a lo mejor van a escuchar a bien su consejo.
Creo que lo mejor, el consejo es déjense llevar por su emoción, déjense llevar por lo que les apasione. Es muy importante, es necesario esa motivación, es decir, ¿qué te gusta? A eso dedícate. ¿Qué te gusta? Hazte preguntas, planteate preguntas, porque hay veces que en la escuela, en una escuela tradicional, el hacer preguntas a algunos chicos, ya uno estando pequeño, la verdad yo tengo que confesarlo, si regresara yo el tiempo, yo era una persona sumamente introvertida, muy tímida, casi no hablaba, y me quedé con muchas preguntas. Hagan preguntas, hay que hacer muchas preguntas, hay que, si no están las respuestas en una u otra medio, hay que hacerlo, y la investigación es eso, y hacerse preguntas, investigar, cuestionarse. La ciencia no es solamente generar conocimiento y tener pensamiento crítico, ¿no? Entonces, ese sería como mi consejo, sobre todo a las niñas. Ahorita hemos hablado, ustedes lo dijeron muy bien, las niñas no solo nos vamos a dedicar a tener una familia, se puede, hay que conciliar muchas cosas, pero también que sea parte de nuestra vida, ¿no? De su historia de vida.
Ay, pues qué bonito consejo, doctora, y qué bonito haber escuchado su experiencia y ver cómo usted, pues, desafortunadamente ha tenido que experimentar algunos de estos retos que mencionábamos al inicio del programa, pero pues vemos que usted es un caso de éxito, de perseverancia, de tenacidad y pues un gran ejemplo a seguir. No sé si le gustaría compartirnos algo más antes de irnos a corte.
Pues solamente agradecer este espacio. De verdad lo agradezco muchísimo. Sé que ustedes son también un excelente ejemplo de jóvenes con empuje. Hay que seguirla haciendo. La ciencia la necesita México. México necesita de muchos científicos también. Ya tenemos retos, tenemos ya bien delimitadas las problemáticas que tenemos, yo lo digo desde los sistemas acuáticos, y creo que ya podemos hacer propuestas, y creo que la investigación en México no le pide nada a nivel mundial, y vamos bien.
Así es, doctora, pues hay muchas mujeres mexicanas que sin duda son muy exitosas, y pues nosotros estamos muy agradecidas de haber tenido su participación en este programa, que para nosotros es muy especial por lo que usted acaba de comentar, y esperamos pues tenerla de invitada pues en futuros programas también, y pues le agradecemos mucho habernos compartido su experiencia.
Bueno, pues muchas gracias, gracias a la Universidad de Guadalajara y Puerto Vallarta y a todo su público.
Muy bien, amigos.
Feliz día de San Valentín.
Ay, feliz día también, doctora. ¿Qué manera de celebrar?
Igual, sí. Precioso. Muchas.
Muy bien, pues, estimado auditorio, no se vayan del programa, solamente vamos a ir un pequeño corte porque nuestra próxima invitada es profesora investigadora de este centro universitario, así que no se lo pierdan.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio climático. Cambio climático. Volvemos.
Pues gracias por continuar con este programa. Seguimos platicando sobre mujeres en la ciencia. en su programa Cambio Climático, y el día de hoy nos encontramos platicando justamente de esta temática. Y el corte pasado les comentamos que estuvimos platicando con la doctora Martina, y en este bloque estaremos acompañándonos de nuestra invitada, la doctora Alma Paola Rodríguez Troncoso, quien es profesora investigadora del QCosta y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Sus investigaciones se centran en ecología, genética y biología molecular de arrecifes de coral, y su proyecto actual es la evaluación de la salud y resistencia de las comunidades coralinas, así como la aplicación de técnicas de conservación y restauración. También es líder del programa de restauración de corales en el Parque Nacional Islas Marietas y Punta de Mita, proyecto que ha recibido apoyo de National Geographic Society. Y pues gracias, doctora, por acompañarnos.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Ah, pues un gusto. Doctora, pues vamos a iniciar. ¿Cómo fue que decidió convertirse en científica?
Fíjate que eso creo que es una pregunta recurrente, y yo creo que eso es algo que posiblemente no lo sabes en el momento, pero que tienes la oportunidad de desarrollarlo. Algo que yo les comento mucho es que nosotros nacemos con curiosidad nata. Cuando somos niños somos científicos y nos preguntamos el porqué de las cosas. Desafortunadamente después perdemos, por pena, por la manera en la que nos educan, perdemos esa capacidad de que no nos importe el decir no sé y lo quiero saber. Entonces para mí fue eso, o sea, fue el querer saber qué es lo que pasaba particularmente en el océano. A mí siempre el mar me llamó muchísimo la atención, y bueno, tuve la oportunidad y la fortuna de poderme ir formando para llegar a ser investigadora.
Pues con la curiosidad, ¿no? Como todos, creo que todo niño o toda niña tiene curiosidad, y pues impulsarla es la mejor manera de poder llegar a esto. Y respecto a ese camino, a ese andar de ya de decidir dedicarse a la ciencia, ¿cuáles fueron sus mayores retos en este campo?
Bueno, pues el primer reto fue mudarme del núcleo familiar. Yo estudié biología marina, pero crecí en la Ciudad de México. Creo que no hay mucha costa ahí asociada. Entonces ese es el primer reto, y entrar en una carrera que, como ustedes bien saben, lo compartimos, es una carrera con muchos estigmas, como que qué vas a hacer y de qué vas a trabajar. Y entonces yo creo que el mayor reto es los que uno se impone. Muchas veces las inseguridades que uno tiene y que se forjan a partir de ese círculo social. Y para mí es eso, o sea, es ir rompiendo mis propios miedos, las propias cuestiones que yo creo que son limitaciones, y que yo creo que por el contrario ahora son fortalezas, uno lo puede volver en fortalezas. Digo, ya de ahí viene pues el cambiarte, el mudarte, el adaptarte a nuevas ciudades, y pues entrar a temas que, bueno, obviamente son nuestra pasión y nuestro mayor interés, pero que muchas veces no hay mucho conocimiento al respecto.
Ok, doctora. Parece como, o sea, sí, que ha tenido más como desafíos en el ámbito personal que en el ámbito del propiamente de la investigación. ¿Ha tenido conocimiento de alguna situación de reto para colegas con las que haya tenido la oportunidad de colaborar, por ejemplo?
Bueno, es que retos son muchos. Yo creo que tienes que combinar la vida profesional con la vida laboral. Encontrar el balance, yo me gustaría preguntarle a alguna investigadora si ha logrado encontrar ese balance entre la vida personal y la profesional. Prácticamente la vida profesional se vuelve nuestra vida. Entonces, pues retos, pues hay muchísimos, ¿no? Desde los viajes, el grupo de trabajo. Yo afortunadamente he encontrado un grupo de trabajo maravilloso con el cual yo no tengo ningún tipo de esa frontera personal, el financiamiento de los proyectos, inclusive hasta barreras como el idioma. O sea, ustedes mencionan que yo tengo una colaboración con National Geographic, y pues ahí hay una barrera en la que si yo no me animara a participar en otros idiomas, con otras culturas, con otras mujeres, con otros hombres, pues eso me generaría estas limitaciones. Y yo veo eso también en los colegas que les digo, es ese miedo a aventarte, a decir, yo lo hago. En el ámbito profesional y en el ámbito personal, yo lo hago. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Sí, siempre se presentan nuevas oportunidades.
Sí, yo pienso que ese es un consejo que yo he seguido, de bueno, ¿qué puede pasar, no? No pasa de que no salió como esperabas, pero ya habrá otra oportunidad. Doctora, pues, ¿cuáles son sus líneas de investigación? Cuéntanos un poquito más, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que investigan?
Bueno, dentro del Laboratorio de Ecología Marina somos 4 investigadores, cada uno con una línea de investigación paralela. De manera particular, en mi caso, yo me formé como fisióloga en corales. Entonces, mi enfoque principal es entender cómo funcionan los corales y cómo han logrado, los que lo han logrado, prevalecer a pesar de los efectos del cambio climático. Eso yo lo veo en una aproximación fisiológica y comunitaria. Entonces estamos tratando de brincar a entender el animal cómo funciona de manera individual y a nivel comunitario cómo logra mantener toda esta biodiversidad que tenemos. Y a partir de ahí nació el proyecto de restauración. A partir del conocimiento que nosotros habíamos generado sobre estos marcadores fisiológicos, poderlo llevar a lo que le llamamos la ciencia aplicada y establecer medidas de mitigación ante la pérdida de la cobertura de coral, que además en el año pasado fue muy complicado porque las mortandades masivas que se registraron a nivel mundial pues nos dejan en un estatus muy vulnerable para estos ecosistemas.
Qué interesante, doctora. Sabemos, bueno, es conocido que los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas más afectados por el cambio climático, pero ¿podría compartirnos un poquito más de cómo son los efectos del cambio? ¿Cómo es que sufren estas afectaciones?
Sí, pues bueno, las comunidades coralinas o los arrecifes coralinos, dependiendo de su estructura y cómo se forman, tienen una alta biomasa, ¿no? Y esta alta biomasa está asociada a los corales per se. Las comunidades o los arrecifes coralinos son el único sistema que la base biogénica es un animal. Ustedes están en ecología terrestre, si yo les pregunto cuál es la base de los bosques, de los mangles, de las selvas.
Las plantas.
Entonces, eso es lo que hace muy interesante estos ecosistemas. ¿Cuál es el problema? Que son como el termómetro del mar. Los corales responden, tienen una sensibilidad, tienen una alta resistencia, pero una alta sensibilidad también a la temperatura. Entonces, nos permite, o sea, cuando vemos que los corales están respondiendo principalmente a un evento que se le llama blanqueamiento, nosotros sabemos que algo está mal en la zona. Lo malo es que sabemos que está mal y nosotros podemos entender lo que está pasando en el sistema biológico, sin embargo, no podemos hacer nada con el resto del ambiente, ¿no? Entonces, por eso son tan importantes. Son sensibles, pero también son muy resistentes, a pesar de ser un animal que no ha evolucionado morfológicamente, sigue siendo el mismo que en eras geológicas anteriores, funcionalmente se ha cambiado y se ha adaptado a lo que pasa hoy en día con el cambio climático.
Doctora, ¿y qué implicaciones tiene que los corales se blanqueen? Porque mucha gente ha escuchado que los ve blancos o ha escuchado el blanqueamiento. ¿Qué implicaciones tiene para o incluso para otros organismos?
Sí, mira, el blanqueamiento, les digo, es una respuesta ante el estrés. Es como cuando nosotros estamos estresados, que nos sentimos mal, que nos sentimos cansados, es porque nuestras defensas están bajas. El blanqueamiento es resultado de la pérdida de una relación simbiótica que es lo que ayuda a que estos corales puedan construir los arrecifes. Y esta relación simbiótica, es decir, que ambos se benefician, es con una microalga. Entonces, sí, la base biogénica no es una planta, pero sí es un conjunto de un animal con una planta. Cuando nosotros observamos el blanqueamiento, es que estas microalgas, que es lo que le da el color al coral, salen del tejido. No es que nosotros veamos blancos los corales, sino que podemos ver el esqueleto de carbonato de calcio que está por debajo del tejido. ¿Eso qué significa? Que los corales estén más sensibles. Entonces, si alguien visita un lugar en donde los corales están blanqueados, debemos entender que son mucho más susceptibles a daños mecánicos, como una patadita, como tocarlos.
Entonces, un aletazo.
Entonces, si de por sí se les pide que, bueno, como cualquier animal, no lo perturbes, pues durante un evento de blanqueamiento es todavía más importante que el sistema tenga un reposo, ¿no? Que tenga una baja en la presión, pues principalmente antropogénica.
Doctora.
Y de hecho, comentar nada más, la gente como que, pues como ven que no se mueven, ven que no reaccionan, entonces hay una insensibilidad muchas veces a tocarlo, a querer arrancarle, a querer hacer algo, y realmente, pues como bien lo dice, es un animal. Entonces, sí es importante que nuestro auditorio escuche y pues tenga cuidado en evitar cualquier manipulación y cualquier cosa que pueda estresar, porque al final de cuentas, pues tienen una respuesta a ello, ¿no? Entonces, digo, me quedé pensando en eso nada más.
No, está bien, es muy importante. Bueno, y pensando en su comentario anterior donde nos decía que ustedes ya están transitando de la ciencia básica a la aplicada, ¿podría profundizar un poquito más en cuáles son estas acciones que están haciendo de restauración aquí en los arrecifes de la bahía?
Bueno, nosotros tenemos dentro del programa de restauración, si bien la parte más que tiene más publicidad es la parte de Marietas por la importancia del área natural protegida, nosotros tenemos el programa de restauración implementado a lo largo de 350 kilómetros de la costa en sitios con y sin estatus de protección especial. Cada uno tiene un reto diferente. Y pues, ¿cómo brincamos? Pues acercándonos a aquellas personas que sí en parte pueden provocar la degradación de los arrecifes, pero también en ellos está el cambio y el hecho de que se puedan generar acciones de manejo y de conservación hacia ello. Entonces, por ejemplo, en la costa sur, en Melaque, nosotros trabajamos con la Universidad de Guadalajara, allá en el campus de allá de CUCSUR, pero también nos hemos acercado a restauranteros, a prestadores de servicio turístico, quienes se vuelven actores locales, monitores y personas que nos pueden decir realmente qué es lo que está pasando. Entonces, sí, nosotros ponemos el conocimiento que hemos generado a través de la ciencia, pero la implementación no funcionaría a largo plazo si no nos juntamos los diferentes actores del sector social.
Sí, pues involucrar a la sociedad, ¿no? Creo que ahí está la clave, porque nosotros al final de cuentas somos los que ejercemos mucho de esa presión y somos los que incluso podemos ayudar a disminuirla y a que estos ecosistemas se puedan recuperar. Doctora, pues siguiendo con la plática de los desafíos, retos de las mujeres científicas, nos gustaría que nos compartiera algún consejo para alguna niña, mujer que quiere dedicarse a la ciencia y que nos está escuchando.
Pues mira, mi consejo es háganlo. O sea, háganlo. Los miedos existen y existen por una razón, porque nos genera una señal de alerta, pero esos miedos los debemos de sobrellevar. O sea, que te digan que no pueden, pues claro que sí puedes. Que te digan, o sea, eso es lo peor que puedes hacer, pues porque soy niña, ¿no? Pues porque eres niña, puedes. Porque eres mujer, puedes. Porque, de hecho, yo ahora veo, y eso me da mucho orgullo, que en el área de las ciencias biológicas, las generaciones que estamos formando en su mayoría son mujeres. Entonces, esperemos que estemos formando estas futuras colegas que tengan esta seguridad y este apoyo de las que ya estamos en el ámbito de la ciencia, pues para seguir adelante, que ya no exista que tengamos que celebrar el Día de la Mujer en la Ciencia, que sea algo normalizado.
Es correcto. Pues qué bonito consejo, y qué bueno saber que cada vez más estamos ocupando estos espacios tradicionalmente acaparados por los hombres. Y pues bueno, despedimos a la doctora Paola. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
Que también esperamos que en futuros programas la podamos tener para extendernos más en estos estresores y en el efecto del cambio climático a los arrecifes de coral.
Pues muchas gracias por la invitación.
Al contrario. Y pues bueno, auditorio, permanezcan sintonizando 104.3 FM. Nos vemos después del corte.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Cambio Climático. Volvemos.
Hoy un pedazo.
Estimado auditorio, por continuar en su programa Cambio Climático, el día de hoy nos encontramos conmemorando el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y pues nos encontramos platicando sobre mujeres científicas contra el cambio climático. En este bloque estaremos acompañados por nuestra última invitada del día de hoy, la doctora Rosa María Chávez de Agostino. La doctora Rosy, pues, es profesora investigadora del Centro Universitario de la Costa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 2. Sus intereses de investigación se centran en el desarrollo sustentable, los impactos del turismo, el ecoturismo, áreas naturales protegidas, huella ecológica, socioecosistemas, patrimonio natural, pesca y turismo. Doctora Rosy, bienvenida, muchas gracias.
Gracias, se oyó como de chile mole y pozole.
No, nada
no,
de eso.
No, pues es que son, todo está relacionado, pero sus intereses y contribuciones pues sé que han sido vastas y multidisciplinares, que también es lo que enriquece. Doctora, pues muchas gracias por estar aquí, y pues la temática de este programa pues es justamente hablar de sus historias académicas como mujeres y estas contribuciones que han hecho, y un poquito, claro que sí, del cambio climático, porque este es el programa dedicado a eso. Uh-huh. Pero para empezar nos gustaría conocer cómo fue que decidió dedicarse a la ciencia.
Bueno, yo creo que eso empieza desde que eliges carrera, ¿no? Ahora sí que en mis tiempos elegir biología era peor que ahorita. Te dicen ahora para qué sirve eso, y en ese tiempo, digo, en los 80s que me tocó elegir carrera, era, la pregunta era más grande, ¿no? ¿Y qué vas a hacer con eso? O sea, quisiéramos mujeres, como no importaba mucho porque no dependía de ti la familia práctica, el sustento de la familia. Entonces las mujeres se podían dar el lujo de estudiar esas carreras mientras se casaban. Ya ves lo que se dice de las carreras de mientras me caso. Bueno, no nos ponían muchos peros a las mujeres si estudiábamos esas carreras porque no estaban, no teníamos el compromiso de mantener familias. Hoy, por supuesto, pues eso es muy diferente. Entonces, desde que escoges la carrera de biología, nunca piensas en ser científica o investigadora. Te gusta la biología porque te gusta conocer, preguntarte y explicarlo. Yo siempre les decía que la biología es una ciencia natural, y que deberíamos de estar preocupados por explicar lo que ya existe, lo natural, en vez de estar inventando cosas para complicarnos la vida, como la economía, la contabilidad y cosas de ese tipo. Entonces es una ciencia natural inherente a nosotros mismos, por lo que tenemos ganas de conocerlo, de explicarlo y de dar respuestas. Y es así como se convierte en una adicción. No importa cuánto te van a pagar o si alguien te va a pagar. Entonces, no sé si en otras carreras, pero en esta se da mucho que puedes trabajar un año sin sueldo y no pasa nada. Digo, porque además resistimos mucho los biólogos. Pero bueno, es eso, ¿no? Así empieza la carrera en ciencias, la curiosidad, las preguntas, el buscar explicaciones, el contactar gente que tenga que ver con esos medios. Y bueno, pues hay muchos ejemplos en las ciencias de mujeres que han pasado grandes retos tratando de explicar y sin buscar retribución económica o ser reconocida por el Sistema Nacional de Investigadores. En mis tiempos tampoco se aspiraba, no eras biólogo porque querías ser del Sistema Nacional de Investigadores. Ahora, si no eres del sistema, se cae el planeta.
Ay, doctora, pues qué interesante sus comentarios. Y bueno, en ese sentido, pues usted, digamos que fue una transición natural hacia el camino de convertirse en científica, pero pues me supongo que hubo ciertos retos, ciertas dificultades mientras usted estaba pues en este camino. ¿Nos podría compartir cuáles considera que fueron estos desafíos que tuvo?
Pues a lo mejor hubo factores que retrasan el avance rápido de tu carrera académica científica. Tal vez uno de ellos es que la UDG le entró muy tarde a la investigación en ciencias biológicas, las carreras aparecieron tarde, comparado con otras en México y en el mundo. Entonces, no había infraestructura, personal, etcétera, como para dar respuesta a todo lo que se necesitaba. Fue lento. Y los que nos desarrollamos en ese medio, pues tuvimos que buscar con nuestras uñas donde se pudiera, dentro y fuera del país. Becas eran muy escasas, ahora hay muchas formas de hacer movilidad, de tener apoyos de este tipo. Antes la UNAM era la que tenía prácticamente todas las posibilidades, y las universidades de fuera del centro no. Eso fue una cosa que pudo haber afectado. Y bueno, entre las personales, probablemente después de que terminas la universidad dices, ¿y ahora qué sigue, no? Entonces, trabajar. Yo trabajé en genética primero muchos años en un laboratorio de citogenética, y después ahí mismo empecé a hacer genética, pero de organismos marinos, y yo me tuve que ir a la UNAM por mi cuenta en las vacaciones al Instituto de Limnología, y les llamaba mucho la atención que yo sola, sin ninguna asesoría, porque no había quien hiciera genética de organismos más que humana, estuviera haciendo eso en la UNAM y me quedara por largas temporadas sin importar, bueno, claro, había financiamiento de parte de los papás, pero ese tipo de cosas también fueron pues obstáculos, pero que se pueden solucionar, y además obtienes otro tipo de apoyos. Y el otro personal es que también te preguntas qué sigue después de que terminas, y también viene la opción de casarte y tener hijos, ¿no? O tener pareja. Antes era casarte, ahora ya no. Pero bueno, casarte. Y además estaba junto con pegado tener hijos. Y pues nos han enseñado tener hijos, perpetuar la especie también en ciencias biológicas es parte de nuestro cometido. Pero yo hice el primero lo de perpetuar la especie, y eso también retrasó. Y oí que la doctora Paola preguntaba cómo compaginar la parte académica con la otra, ¿no? Hay quienes sacrifican más la parte de la familia por lo académico y hay quienes ni siquiera le entran a lo familiar, es decir, se van libres sin obstáculos de ese tipo. Pero en mi caso yo tuve 4 hijos y después yo estaba contenta como profesor, lo de profesor investigador lo teníamos por añadidura y después se dio que pues entren en la convocatoria de CONACYT para el SNI y ya me pusieron el nombramiento, pero yo hacía lo mismo antes que después. Claro, ahora tengo obligaciones y me están con una espada correteando para que publique más y más, pero hacía prácticamente lo mismo, ¿no? Porque me gustaba. Entonces, la maternidad es algo que pues es inherente a las mujeres y no le podemos echar la culpa a los hombres, al menos durante un tiempo. ¿Qué es lo que se requiere para que una mujer pueda seguir y equilibrar la vida en las dos partes? Pues apoyo de la familia, pareja, familia cercana, hasta amigos, ¿no? Y ahora también hay muchas formas, apoyos para que eso suceda. Entonces, no hay problema para que una mujer se convierta en científica.
Pues muchas gracias. Muy, una experiencia muy vasta de la doctora y sí, muy real lo que sucede. Y hoy en día, pues sí tenemos más oportunidades, ¿no? De poder elegir y de poder accesar a desarrollarnos como científicas, como investigadoras. Doctora, nos gustaría conocer un poco de lo que usted realiza en sus investigaciones. ¿Cuáles son algunos proyectos? Porque este programa pues, es de cambio climático y nos gustaría tratar de saber qué hace usted y cómo se puede asociar el cambio climático.
Todo lo que dijeron hace un rato lo podríamos encasillar en dimensiones humanas de la naturaleza. Tiene que ver cómo aprovechamos a la naturaleza, a los humanos. Y yo me he enfocado más al turismo por la zona donde estamos, que es una forma de relacionarse con la naturaleza. A ustedes hablaron de impactos, áreas naturales y pesca. Bueno, he aplicado en esos contextos, por ejemplo, lo de huella ecológica y también en el centro universitario. Lo que mide la huella ecológica, lo que hemos estado midiendo y lo que podemos relacionarlo con cambio climático son las toneladas que se pueden emitir por una actividad o por una actividad en general de CO2. Por ejemplo, en una corporación como una cooperativa pesquera se puede estimar con todas las operaciones que se hacen cuántas emisiones se generan al año. Y no es bueno ni malo el número que salga, más bien es un dato para que el próximo año se planee reducir eso. Lo aplicamos al CUC también hace como 8 años y estábamos mandando más CO2 que el equivalente a la se mide en superficie, que la superficie que teníamos disponible en el municipio de Puerto Vallarta. Sería interesante volverlo a medir ahora que tenemos paneles solares y que tenemos una nueva política ambiental en el CUC. También lo pudimos medir con actividades como observación de ballenas y establecer cuánto costaba en toneladas de carbono por turista que venía a ver ballenas y compararlo con otras actividades en el mundo como la observación de osos en el norte. Entonces, con base a eso supimos que teníamos una menor huella y también comparado con otras universidades del mundo teníamos una de las pocas que habían hecho en ese tiempo una huella no tan alta comparada con otras universidades.
Ah, pues qué interesantes investigaciones, doctora, pues da para un programa entero para profundizar, porque normalmente pues bueno, aquí estamos tan acostumbrados a recibir turistas que no nos ponemos a pensar en todo ese pues huella que viene asociada, ¿no?
Y eso también se puede aplicar a la investigación. Si estás haciendo algo por conservar una especie, pero tu mismo trabajo de investigación la principal amenaza es el cambio climático o el calentamiento, y luego tu actividad está generando un montón de toneladas de CO2, deberíamos de ser conscientes para poder reducir en todos los sentidos las emisiones que hacemos en nuestras actividades.
Muy bien, doctora. Pues un último consejo que le pueda dar a las mujeres y a las niñas que nos están escuchando en este momento.
Pues sigan sus sueños, no le echen la culpa a nadie, somos los principales responsables de nuestro destino. Si quieren hacer ciencia o cualquier otra cosa, háganlo y ayúdense de los que los pueden ayudar.
pues ya vimos tres mujeres científicas con tres áreas de investigación totalmente diferentes. En este último comentario que la doctora Rossi comenta, pues yo rescato la ser congruentes con nosotros como investigadores y con lo que estamos conservando. Pues le agradecemos, doctora, el espacio, habernos aceptado pues estar aquí compartiéndonos su experiencia. Y pues vamos a cerrar el programa agradeciendo la operación a Jonathan Ríos, en redes sociales a Carla Páez, la producción general a José Gómez y la dirección general a la licenciada Susana Mendoza Carreño. Nos vemos el próximo miércoles.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático, con la participación de expertos,
científicos e investigadores, bajo la conducción de las doctoras Karen Peña y Erendira Canales.
Cambio Climático. Hasta la próxima.